Radio Universidad de Chile presenta Chile Misterioso. Después de escucharnos, nada será igual. Conducen Carolina Martínez y César Parra.
Si escucharon la música incidental distinta, es porque estamos en el capítulo número 50. Y como no podía ser menos, bueno, hoy ha sido un largo camino, Carola, ¿cómo estás?
Bien, César, felices de compartir este
capítulo 50,
capítulo 50 con nuestro invitado, contigo, sí. Por supuesto, estos 50 capítulos con
todos nuestros oyentes. Oye, pero ¿y si repetimos el último el viernes pasado, cuenta o no?
Yo no numeré el último para el viernes pasado, o sea, ese quedó como en el limbo.
Quedó en el limbo.
Quedó en el limbo,
O sea, en estricto rigor, ¿es el 50?
No, pues no en estricto rigor, pero estamos celebrando el 50. Este es nuestro programa número 50. Agradecerle en especial a todos los que nos escuchan todos los viernes y nos siguen en las buenas y en las malas.
Sí, pues y a todo este
listado. Con buenos, con menos, mejores programas, pero nos siguen igual.
No, y a todo este listado de invitados ilustres que han pasado por aquí.
Por supuesto.
O sea, sería largo enumerarlos, pero han sido pesos pesados.
Saludar a nuestra Radio Control de siempre, la Cami, y hoy a José, que nos está acompañando.
José nos está acompañando hoy día.
Sí. Así que, y hoy vamos con un tema súper especial.
Especial, polémico, intenso, va a provocar seguramente muchos adeptos y muchas resistencias también al público, quizá, porque la Ordo Templi Orientis.
Exacto.
O sea, tiene una serie de, ¿cómo decirlo?, leyendas urbanas en torno a ella.
Pero eso es lo mismo que queremos en este programa, es como sacar un poquito el tema, sacarlo de lo que es leyenda urbana y llevarlo a que es un conocimiento más real de lo que verdaderamente es. Uh-huh. Y yo creo que se van a sacar varios prejuicios de encima con este programa.
O sea, yo le dije a nuestro querido invitado, que lo aprovecho de presentar, Alexis Muñoz Toledo. ¿Cómo estás, Alexis?
Bien, muchas gracias.
Que de hecho, ¿se puede decir tu nombre mágico, no?
Sí, ustedes gustan, si se atreven.
Porque bueno, después te vamos a preguntar de qué es lo que podría pasar si no nos atrevemos. O
sea, no, está bien.
Mejor dinos, mejor qué pasa si no se atreven.
No, está bien, no es secreto.
¿Es secreto?
No, para nada.
Ah, Daeg es tu nombre mágico.
Te vamos a preguntar qué significa también después.
No hay problema.
Él es maestro del Oasis Perdurabo, que es el único cuerpo oficial de la Ordo Templi Orientis en Chile. Y por primera vez, me imagino, en un medio de comunicación.
La verdad que este es el segundo, lo engañé. No, está bien. No, es muy agradecido también por la invitación. Le comentaba ya Carolina, que nosotros estamos en una fase bien interesante, que es la de salir hacia afuera, hacia la luz pública. Ya pasamos por la primera etapa, que es pasiva, de recibir. Ahora tenemos que entregar. Así que, nada, muy muy contento y muy feliz por la invitación y también de tratar de estos temas, que imagino que a más de alguno de seguro algo le va a causar.
Exacto. Lo primero
que quería preguntarte, Alexis... Pensé en un momento si decirte Daeg de nuevo, mejor una botella de Alexis.
Está bien.
Ya, tú siempre, tú cachai que en todas estas cosas, así como en la masonería, etcétera, hay un origen místico.
Correcto.
Pero hay un origen práctico. El origen místico, bueno, en el caso, ponte tú, de los masones, Hiram Kay, el arquitecto del Templo de Salomón, etcétera, supuestamente ellos derivarían de Hiram Kay. Pero a los efectos prácticos estamos hablando de la sociedad secreta, la Italia del siglo XIX. Finalmente, a lo que me refiero con el origen público es, pucha, ¿quién paga las cuentas? ¿El que paga la luz? ¿El que paga el agua, po? Entonces aquí también te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen místico de la Ordo Templi Orientis? Y después, ¿cuál es el origen práctico?
Perfecto.
Nombres y apellidos.
Perfecto. Bueno, la orden se origina por la iniciativa de tres masones, principalmente, masones del rito escocés, principalmente para los que conocen el tema, de grado 33, quienes estaban buscando abrir una escuela alternativa de masonería.
Estaríamos hablando de Karl Kellner, Franz Hartmann y Theodor Raus.
Exactamente. Raus, perfecto. Sí. Exactamente. Karl Kellner principalmente, que nosotros lo consideramos como el padre espiritual de la orden, fue quien tuvo la iniciativa de abrir un cuerpo alternativo de masonería, en donde curiosamente en el inicio, estamos hablando antes del 1900, tenía la idea de incluir a las mujeres en este rito, cosa que en la masonería de ese momento no era permitido, digamos. Claro. De hecho, ese fue uno de los hechos por los cuales a la orden, a la OTO, le significó el desligarse completamente de la masonería. Actualmente solamente tenemos una relación histórica con ellos, digamos. Bueno, en ese tiempo, Karl Kellner decía...
¿Y esa decisión de la masonería, por qué se produce? ¿Por el tema de las mujeres, esencialmente?
Sí, esa fue una de las razones, pero la otra principalmente porque la línea a la cual quería apuntar Karl Kellner iba hacia otro lado. Estaba apuntando principalmente hacia otro lado. Y, de hecho, él el trabajo lo originó porque él decía haber descubierto la clave de todos los misterios de todos los grados de la masonería. Y no solamente los había descubierto, porque de hecho tenía aquellos grados, los podía ostentar, digamos, sino que él decía que los podía explicar de manera simple en una serie de grados, que son los que tiene el ATO ahora. Perfecto. De manera más simple y adaptados a los nuevos tiempos, que es lo que él consideraba que estaba ocurriendo con la masonería, que se estaba apartando, digamos, del objetivo principal. De modo que el origen parte por eso. De hecho, le comentaba ahí antes, que uno de los personajes, de los grandes personajes que apoyaron el origen de la Ordo Templi Orienti fue Yeats, que es un poeta muy importante de finales del
William
siglo...
William Butler Yeats, gran poeta irlandés.
Del siglo XIX. Sí. Uh-huh. Él estaba, de hecho, más preocupado al comienzo de este proyecto de Karl Kellner de reformular a los Illuminati.
Espérate, William Butler Yeats es una figura fundamental, está cruzado también con los Rosacruces, tiene como nexos con varias de estas
sociedades secretas. Es que la orden, si no me equivoco, también está muy ligada a todas a distintas corrientes, o sea, los Rosacruces, los Templarios.
Correcto, de hecho uno de los orígenes de la Orden del Templo Oriente, si nos vamos en la línea de tiempo hacia atrás, primero son los templarios, de los cuales actualmente encontramos uno de los eslabones perdidos a través de un libro maravilloso que se llama la historia no contada de los templarios por un personaje de la orden que se llama Kaczynski, quien encontró finalmente este enlace con los templarios, pero inclusive la orden data de mucho antes de los egipcios, de la antigua iniciación egipcia, cuando los egipcios antes de que llegaran los hebreos
a eso me refería al origen místico.
Sí, correcto. Ese es específicamente el origen místico. De hecho, nosotros dentro de el brazo eclesiástico que tiene la orden, que se llama la Iglesia Gnóstica Católica, dentro de esta organización eclesiástica que se dedica a realizar rituales dramáticos, que nosotros le llamamos la misa gnóstica, nosotros tenemos un listado de santos. Dentro de los santos hay personajes del antiguo Egipto, por ejemplo Osiris y Melquisedec. Entonces, la verdad es que hasta esos tiempos nos remontamos, considerando que Osiris tal vez no fue un personaje histórico.
Perdón, estamos hablando de un día consagrado Osiris dentro del santoral, por decirlo así.
Está dentro del santoral. Ahora hay que hacer una diferencia allí. Para nosotros, santo no es cualquier tipo de persona. Los santos para nosotros son principalmente alguien que primero cumplió su voluntad, y dejó un legado para la humanidad. No es alguien que hizo un milagro para nosotros. Para nosotros la palabra milagro, de hecho, no la consideramos mucho, porque milagro viene siendo algo como el efecto de la
sumisión
de
algo
que ocurrió, de los cuales desconocemos los factores que incidieron para que eso ocurriera.
Pero sabes que antes de llegar a ese punto vamos a tener que tocar lo que es el fundamento que tiene la orden, es la ley telema, porque ahí podríamos entender a qué te refieres con lo que estás comentando ahora.
Exactamente.
Sí.
Bueno, la Orden Templo Oriente tiene un objetivo principal, que es la promulgación de la ley de Telema. ¿Qué es lo que es la ley de Telema? Para nosotros, Telema es una palabra griega que significa voluntad, y la ley de Telema es un código de conducta que fue dictado en un libro que nosotros consideramos como sagrado, que se llama el libro de la ley.
El libro de la ley.
El famoso. Espérate, controvertido.
¿Quién fue el que transcribió, recibió, canalizó o escribió definitivamente el libro de la ley?
Perfecto, aquí es donde la cosa se pone interesante.
Sí, pues,
aquí
se pone... Llegamos al punto que podríamos repartir chispas, sí.
Sí, el punto crítico. Bueno, el recibimiento del libro de la ley, como nosotros le decimos recibimiento porque realmente no lo inventó, Es del Sir Aleister Crowley. De hecho, el nombre de este cuerpo de loteo en Chile, que se llama Oasis Perdurao, Perdurao era uno de los motos, de los nombres mágicos de Aleister Crowley. Aleister Crowley, en el año 1904, recibió de una entidad que él mismo denominaba como Prater Humana, o vale decir que no era humana. Exacto. Precisamente, que se autodenominó como Aiguas, este libro que consta de tres capítulos. Tres capítulos que están referidos a tres formas de definir el universo o la vida. Que es, el primer capítulo está referido a Nuit, que es lo infinitamente grande, y los egipcios, yo es una palabra de Pantón egipcio, ¿sí? Que los egipcios lo representaban como una mujer de cuerpo azul que se curvaba, con los pies tocaba el suelo y con las manos también, y desde donde sus pechos brotaba la Vía Láctea, por eso se llama Vía Láctea.
Claro, en el fondo, sí, la representación que los egipcios tenían de lo que era la bóveda celeste.
Exactamente, la bóveda celeste, que es lo infinitamente grande, lo más grande que el hombre pudiera concebir, digamos. Viene siendo como el background del universo, lo que contiene el universo. No es el universo en sí, es lo que lo contiene. El segundo capítulo está referido a otro nombre egipcio, que es Hadid, que es específicamente lo contrario, es decir, es el punto infinitesimal que no tiene dimensión y que nos representa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una voluntad propia, por lo tanto un objetivo propio, por lo tanto somos como estrellas en el firmamento, con una órbita propia, etc. Y el tercer capítulo, que está referido a otra entidad que se llama Rajorquit, que también es un nombre egipcio, que es la síntesis de estos dos grandes conceptos
y como, claro, contrapuestos también.
Y con contrapuestos, claro, exactamente. Rajorquit significa el niño autocoronado y conquistador. Eso en términos, en su significado, digamos.
A ver, pero antes de seguir, sí, analicemos un poquito, porque no es llegar aquí, sentarse en una mesa en Radio Universidad de Chile y decir, sí, no, Aleister Crowley.
Hay que
estamos hablando de Aleister Crowley. Sí. Estamos, un tipo que, a ver, para bien o para mal, ha, en el fondo, cruzado la cultura del último siglo. O sea, estamos hablando, sus influencias van desde la cultura popular, desde la cultura pop, dígase.
Los grupos.
De hecho, el demonio de rock principal, sí, de Supernatural es Crowley. Un claro homenaje.
Sí. Grandes seguidores de él también, tenemos que decir, que son los Beatles.
Las influencias también, claro. Sí. O sea, no, de hecho, Crowley está en la famosa portada de Sgt. Pepper.
Exacto.
Debe ser por algo, que seguramente es, sí, algún motivo que tú conoces.
The Doors también tienen el The busto también, a detrás.
Claro, y también está el tema de, bueno, su influencia en el cine directamente a través de la figura de Kenneth Anger, estos cortos medio raros que hacía Kenneth Anger. Exploremos un poquito en la figura de Aleister, sí, Crowley, o sea, es, sí, Aleister Crowley.
Pero detengámonos un poco también en tratar de sacar el estigma de este mago negro, de este gran mago que fue, y que muy reconocido por su parte oscura. O sea, tú mismo me dijiste que era cuando te iniciaste en el interés por la orden, fue por este personaje, y por lo, sí, que te llamaba,
sí,
la atención.
Ojo, ojo, ahí, Carola, porque, a ver, yo le dije a Alexis que iba a ser puntúa en algunas preguntas.
No hay problema.
Porque para que sí, estamos con bien, cosas. Pues. O sea, hay que desmenuzar la figura de Crowley. Pero por, ojo, también, tengo un ejemplo. La abadía, no todo en la abadía de Telema terminó bien. Y eso tenemos que conversarlo también. Tenemos,
claro,
que
hay una versión de lo que ocurrió, claro, de por qué se disolvió, de las acusaciones, de por qué lo expulsaron de Italia.
Se habló mucho de drogas, se habló, claro, mucho de violaciones, cosas así.
Exacto. Pero también hay una parte de la historia que lo desmiente. Entonces ahí tenemos que poner en las dos caras de la moneda también.
Vamos desmenuzando.
Vamos desmenuzando.
Por supuesto que sí.
Don Aleister.
Por supuesto que sí. Bueno, Aleister Crowley, resumiendo de su vida. Él estuvo muy interesado en el conocimiento ocultista de los siglos XVIII, XIX, XVII, inclusive, de todo este conocimiento que él captó por ahí con algunos de sus maestros. Y empezó una carrera cuántica respecto de su integración con otras órdenes. Por ejemplo, él fue iniciado a la Golden Dawn. Antes de, exacto, ser, antes de pertenecer a la OTO, inclusive. La
Golden Dawn, ¿lo expulsaron también de,
sí, ahí? No precisamente. No, de hecho, lo que ocurrió fue que un día él había lanzado un libro, antes de que la OTO inclusive existiera. Él lanzó un libro que se llamaba Libro de las Mentiras, que lo, le colocó ese nombre, de hecho, por sarcasmo, porque él decía de que todos sus escritos tenían que ser puestos a prueba, que nadie nadie debería creer lo que él escribía
a pie de la letra.
A pie de la letra, claro. Digamos, que lo deberían poner en duda siempre. Por eso le colocó ese título. Este es un libro que nosotros le llamamos de toque inspirado, porque tiene bastante información, digamos, de tipo esotérica e iniciática también. Resulta que en una de las líneas de este libro...
Y a propósito de la Golden Dawn, claro, ahí se entronca un poco con lo que es la figura de William Butler Yeats, de efectivamente el poeta irlandés. Él venía de la Golden Dawn.
Sí, sí.
Al igual que Josephine Pelham, también una figura de la que no hemos hablado.
Hay otra figura interesante ahí dentro de la Golden Dawn.
Sí.
Y bueno, el asunto es que uno de los un iniciado de alto rango de la Golden Dawn se percató que había una línea dentro de este libro que había que Crowley había lanzado hace poquísimo en Inglaterra, en la cual él revelaba el secreto del máximo grado de la Golden Dawn. Y esto le pareció horripilante. Entonces, lo primero que hizo este personaje fue ir a la casa de Crowley, porque ellos ya se conocían, digamos, porque en ese tiempo se imaginarán que...
Círculos cerrados,
claro, de las órdenes. Y, de hecho, el pertenecer a la orden era bastante bien visto, digamos. Tenía que ver con la clase social también. Entonces, él acudió a su casa y sacó el libro desde su biblioteca y le dijo, mira, acabas de publicar el secreto de nuestro máximo secreto iniciático. ¿Qué te crees? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y él le dice, pero yo no he descubierto nada, si yo ni siquiera tengo ese grado, ¿de qué me están hablando? Entonces, cuenta la historia de que en ese momento, cuando Crowley relee esta línea, que tenía que ver, de hecho, con un secreto de magia sexual, él se le pasa en una especie de epifanía. Él dice haber reconocido la estructura y el origen de todas las religiones en un solo flash, a través de lo que él le mencionó. Y, de hecho, lo curioso de Crowley, que a Crowley le cargaba los secretos, nunca estuvo de acuerdo con el guardar secretos. De hecho, la orden sigue la misma línea. La orden no guarda secretos, no tenemos ningún secreto que guardar. De hecho, él dice, y se compromete junto con su esposa de ese momento, le dice, este me parece importante. Este secreto sí que me vale la pena guardarlo, porque esto, si nosotros lo develamos hacia los profanos, como se le llama normalmente a las personas que no son iniciadas en los misterios, digamos, si esto sale a la luz pública, puede significar la disolución de la, en este caso, de la OTO, y la disolución de la Golden Dawn inmediatamente por el perjuicio de las personas que no entenderían jamás ese secreto. Yeah. Eso es término claro, bien resumido, digamos.
Claro. Mira, bueno, viste, esa es una de las versiones, porque la otra versión más simple era que se habían llevado como un duelo de magia entre estos dos personajes.
Sí, de hecho eso fue...
Esa era como la versión más pública.
Sí, de hecho, claro. Eso fue cierto. O sea, había una disputa gigante entre MacGregor Mather, que era el cabeza de la Golden Dawn en ese tiempo, que el que tenía ostentaba mayor grado, y que fue el último gran maestro que tuvo la Golden Dawn antes de desaparecer por un tiempo, porque ahora... Ahora existe la Golden Dawn y todo, pero ya no tiene la línea directa que tenían antes, digamos, y no tienen esta estructura como la tenían antes.
¿Hay Golden Dawn en Chile actualmente?
Entiendo que sí, pero creo que solamente un cuerpo de iniciados. Entiendo que no hay un cuerpo como tal.
Un cuerpo jurídico, sí. O sea, que no tengan como organización.
En Argentina propia. Sí tienen un cuerpo. Sí.
Perfecto.
Oye, pero volvamos un poquito a lo que es la ley de Telema para entender qué significa la orden.
Absolutamente.
Perfecto. Bueno, este código de conducta que está dictado en este libro, que nosotros le llamamos Libro de la Ley, o Libra Albert Legis, como le llamamos en su nombre original, dice lo siguiente, dice, haz tu voluntad, será el todo de la ley. El amor es la ley y el amor bajo la voluntad. No tienes más derecho que hacer tu voluntad, haz esto y nadie dirá nada.
Ya, que a su vez es reducible al famoso... Haz lo que quieras.
No.
Exactamente. Ahí hay con la polémica, llegamos a un punto. ¿Cuál es la diferencia entre hacer tu voluntad? Porque es lindo, suena utópicamente muy bonito.
Claro.
Pero en la práctica, en la realidad, esta voluntad puede ser un simple querer como capricho.
Correcto.
En la voluntad también nos topamos con la voluntad del otro.
Correcto.
Hay varios límites. O sea,
volvamos a la vida de Crowley, por ejemplo. Ajá. En el caso de Crowley, Crowley es un tipo que de repente... Tiene una familia bien formada y de un día para otro lo abandona todo. Y abandona su familia también.
Sí.
Entonces, el tema es eso. ¿Quién se queda con los platos rotos, como dice la Catula?
Bien, el problema de la ley de Telema, el primero que se dictó en inglés, en inglés es Do what thou wilt shall be the will of the law. El verbo ahí es will. que es conjugable. Nosotros lo traducimos mejor en el español como voluntad y no como querer, porque no, la ley no es do what you want.
Ya sería entonces
acto voluntad. Sería hacer tu querer. Es acto voluntad. Hay una diferencia muy grande.
Perfecto.
Pero hago la diferencia, digamos, en el español, porque para nosotros hacer lo que tú quieras o hacer hacer tu voluntad hay una diferencia bastante grande. Justamente tú dijiste que lo que mencionas derecho de los caprichos. Exacto. El hacer la voluntad para nosotros no es un capricho. De hecho, para nosotros el poder primero aceptar la ley de Telema como una ley universal, porque no, es aplicable a cualquier uh-huh. individuo, independiente que sea, que pertenezca a una orden o no, que pertenezca a la OTO o no, nosotros consideramos que es la clave para la libertad del hombre, inclusive. Y por eso que el objetivo principal de la Orden del Temple de Oriente es promulgar la ley de Telema, para que las personas, digamos, puedan obtener su libertad a través de la realización
propia,
integral propia. ¿Qué quiere decir? Encontrar, primero saber de dónde venimos, que es como la pregunta que se hace los filósofos, quiénes somos y hacia dónde vamos, vale decir, cuál es nuestro objetivo en esta vida, por lo menos, y cumplirla, y dejar un legado para la humanidad. Entonces, en esos términos, las personas, para poder hacer su verdadera voluntad, porque nosotros hacemos una diferencia, que no es un capricho, no es una cosa de este momento, digamos, que se me ocurrió. Nosotros tenemos como un curso de entrenamiento para poder hacer esto.
¿Ya?
Vale decir, sacar de tu vida todo lo que sobra, agregar todo lo que falta, y estar básicamente en comunión con lo que tú haces. Voy a colocar un ejemplo.
Eso.
Nosotros tenemos un ritual que se llama justamente voluntad, que lo hacemos a diario cada vez que nosotros ingerimos comida. Que es bastante bueno, que ahí las personas que escuchan lo pueden realizar en su casa perfectamente, es bastante bueno. Nosotros hacemos una pregunta cada vez que nosotros vamos a ingerir un alimento. Nosotros decimos, haz tu voluntad, será toda la ley. ¿Cuál es tu voluntad? Pregunta una persona. Mi voluntad es comer y beber. ¿Con qué fin? Para con ello mi cuerpo fortificar primero. ¿Con qué fin? Para cumplir la gran obra. Y la gran obra en este caso es hacer tu voluntad. Entonces, lo que nosotros hacemos allí es darle un objetivo a lo que estamos ingiriendo. Que no comamos porque sí o porque solamente tengamos hambre.
Eso, pero la primera respuesta sería porque tengo hambre.
Claro.
O sea,
claro.
Entonces ahí viene una serie de preguntas-respuestas bien interesantes, porque luego tú te preguntas, bueno, yo quiero fortificar mi cuerpo, ¿pero para qué? Ah, bueno, para ir al trabajo en la mañana. ¿Para qué vas a trabajar? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres dinero? Para pagar las cuentas de la casa. ¿Por qué necesitas pagar las cuentas de la casa? Bueno, porque necesito pagar, por ejemplo, la patente del auto. ¿Por qué necesitas un auto? Entonces la pregunta inmediata es ahí, ¿todas esas cosas están en comunión y en armonía con tu propósito en esta vida? ¿Es realmente eso lo que tú quieres hacer?
Mira, mirado así, me hace absoluto sentido, sí. Y es hasta positivo, porque efectivamente es buscarle un significado y, buscar y darle una orientación.
Correcto.
En cuanto a tu voluntad, a cada, sí, una de las cosas que haces.
La persona,
de por qué entráis dentro de la máquina del trabajo, el tema del estrés, oye, laboral y todo eso. Pero tengo una pequeña duda.
Dale.
Todo esto viene en modo Villegas hoy día.
Está bien.
Viene en modo Fernando Villegas.
Está bien.
Todas estas sociedades secretas, tipo Golden Dawn, tipo uh-huh. la Ordo, Templi Orientis, nacen después de años de como una reacción a un poco al tema victoriano. Estamos hablando de la sexualidad reprimida.
Exacto.
Del sistema victoriano, casi un siglo de allá. Entonces, si nos ponemos un poquito discípulos de Schopenhauer, en el fondo todas estas cuestiones de la secta esta, de la secta esta otra, son para justificar un poco la liberalidad sexual o la rebelión sexual que el victoriano reprimido quería tener. O sea, realmente ya estaban como todos lateados de esta cuestión de tener que portarse como el príncipe Alberto. Entonces, finalmente, todas estas como sociedades secretas arman estos complicados sistemas filosóficos, pero en el fondo para liberar la sexualidad. ¿Hay un poco de esto finalmente?
Sí, hay un poco de eso. De hecho, cuando lo estaba mencionando se me vino algo a la mente. Yo creo que, no lo puedo comprobar obviamente, pero yo creo que una de las razones por las cuales, por ejemplo, Crowley no perteneció a la masonería justamente porque se sentía encarcelado allí. Y algo que encontró, digamos, bueno dentro de la OTO. Digamos, el poder expresarse libremente sin que alguien esté diciéndote si esto es bueno o no. Eso básicamente. Hay una frase que nosotros ocupamos harto que dice, si en el país donde tú estás hay leyes que te impiden lo que tú quieres hacer o tu voluntad, trata de cambiar la ley. Si no puedes cambiarla, vete a otro país.
Ya, ahora bien, tú viste considerando, tú le ves futuro a la Ordo Templo Oriental en el país que tiene más leyes en el mundo y donde las leyes se venden en la calle.
Totalmente.
Bueno, pero eso lo conversamos un poquito antes. Incluso ellos tienen ahora, o sea, más posibilidades que, por ejemplo, en Argentina de estar como cuerpo.
Sí, totalmente.
Ah, ya.
Sí, totalmente.
Cuerpo legalizado.
Sí, mira, lo que yo creo que acá en Chile
estamos hablando de un país reprimido, sí, de un país lleno de leyes.
Es el punto, estamos reprimidos. Yo creo que hace falta, de hecho, una salida, pero no esta salida de explosión que tienen normalmente los chilenos cuando salen a protestar a la calle.
No estamos claros, o sea, vivimos en un país histérico, tanto para la depresión como para la euforia.
Sí, ese punto es crítico aquí en Chile. Yo creo que tiene que ver justamente con eso, con que las personas actualmente están realizando algo para lo cual no fueron hechas. Entonces yo creo que ahí vienen todos los males, ahí viene la depresión, ahí viene, digamos, los problemas de ánimo, etcétera. Y esta cuestión de explotar, digamos, frente a algún problema. Yo creo que cuando las personas se dedican a lo suyo y descubren, digamos, su norte, por así decirlo, y se enfocan realmente a eso, se liberan, básicamente. Se liberan de la opresión que ellos mismos se pusieron encima.
Vamos a hacer lo siguiente.
Voy a hacer una pausa cortita.
Alexia ha sido, no sé si está de acuerdo conmigo, pero habla muy claro, un invitado demasiado asertivo en su respuesta.
Y tenemos muchas dudas, además, pero, y todas las he estado resueltas.
Sí, de hecho te voy a preguntar a la vuelta.
Nos tenemos
¿qué
montón
es lo que
de
es
preguntas?
La ceremonia del Eón de Horus.
Pero todo eso, chicos.
La madre de las abominaciones, la gran bestia, ni más ni menos.
Deja en punto suspensivo todo eso, porque vamos unos segundos. Ratito cortito a unos breves comerciales y volvemos.
Bueno, chicos, estamos de vuelta con Chile Misterioso, con este interesante invitado, Alexis Muñoz, maestro del Oasis Perdurado del Ordo Templi Orientis. ¿Qué es esta ceremonia del Eón de Horus?
Bien, ¿A
quién se le denomina la madre de las abominaciones? La gran bestia.
Perfecto.
Ni más ni menos.
Súper interesante tema.
¿Y en qué contexto está también?
Sí, voy a tratar de resumirlo porque esto es largo. Si no lo puedo resumir, no lo sé.
Intentémoslo.
Sí, seguramente. Nosotros identificamos un periodo de la conciencia, de la evolución de la conciencia del ser humano, a lo cual nosotros lo denominamos eones. Los eones no están relacionados directamente con las eras, que tienen que ver con una cuestión astrológica. Nosotros ahora estamos en la era de Acuario, ¿cierto?
Exacto.
Los eones son un periodo de la conciencia del ser humano, es un cambio de la conciencia del ser humano que está caracterizado por ciertos factores, digamos, en ese periodo. Nosotros identificamos tres de estos periodos en la humanidad. El primero, y ocupamos el panteón egipcio, el primero es el león de Isis, que corresponde a la época prehistórica, vale decir, desde el año cero hacia atrás, es antes de Cristo.
Que es todo el nacimiento, en el fondo.
Que es, precisamente, y lo podemos caracterizar con algunas de las creencias de ese momento, que son, por ejemplo, los fenicios, correspondían a esa época, que es en donde se adoraba a un dios con forma de mujer. Se adoraba a la madre tierra, la creación.
Ya, o sea, de ahí vendrían todas estas Venus, etcétera, que se han encontrado en la arqueología,
sí,
etcétera.
Por ejemplo, la Demeter, sí. Por ejemplo, la Pascua de Resurrección es una mezcla de rituales antiguos de los fenicios. La Pascua de Resurrección, como todos saben, está simbolizada por un conejo y un huevo.
Sí.
Un huevo de chocolate en este caso. Es una representación de una diosa que se llama Astarte. Que si ustedes la buscan por ahí, la representación más típica de ella es que en una mano tiene un conejo y en la otra tiene un huevo, que son símbolos de fertilidad. Por lo tanto, la adoración en esa época, en este eón de Isis, estaba enfocado 100% a la madre. Y las tribus, en este caso, que eran más animistas, panteístas, etc., realizaban grandes rituales para que haya fertilidad. Estaban todos estos rituales de fertilidad, donde incluso habían sacrificios de por medio, antes de Cristo. Lo que ocurrió después, con la, no puedo mencionar específicamente la llegada del cristianismo, porque en realidad se da en varias culturas, no solamente en el cristianismo, hay varios símiles.
O sea, está con distintos,
hasta con, sí. Claro, hasta con el hinduismo, sí. etcétera. El cambio que viene después, nosotros le denominamos el león de Osiris, que es el padre.
El padre.
¿Ya? Por lo tanto, la figura del dios cambia completamente, y desde ese momento en adelante se adora a Dios como si fuera con forma de hombre. ¿Ya? En donde surge el machismo.
Donde surge, bueno, el Islam, el cristianismo, etc.
Exactamente, el cristianismo, etcétera.
Bueno, y también si nos pillamos a la mitología, tendrá cierta relación el tema de el conflicto que hay entre los dos poderes, entre Set, Osiris, o sea.
Exactamente.
O sea, ahí viene como una época de conflicto.
Sí, absolutamente.
Lo importante de este tiempo, y que es de donde surgieron la mayoría de las religiones que nosotros conocemos actualmente, como el cristianismo, el Islam, los hebreos, etcétera, es que esta adoración a este Dios Padre tenía su materialización en la tierra, que podría ser perfectamente Jesús, que es una especie de Dios hombre, o Baco, o el mismo Siris, por ejemplo, Mahoma, etc. Uh-huh. La responsabilidad de los hechos que ocurrían para las personas recaía directamente sobre este Dios.
Sí.
Por lo tanto, ahí surgen estas frases que nosotros seguimos ocupando, lamentablemente. Esto ocurrió por Dios, porque Dios quiso así, que sea lo que Dios quiera, etcétera. Por lo tanto, la responsabilidad recaía sobre un tercero, ¿ya? Es aquí donde lamentablemente surgen toda esta tendencia machista a considerar a la mujer como el sexo débil, por ejemplo, y a relegarla en un tercer lugar. ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene que ver también en las religiones, van mutando y se van modificando también por los descubrimientos científicos. Hasta ese momento, en el león de Isis, no se tenía claro cómo es que la vida surgía. Estaban las tribus que eran recolectoras, por ejemplo. Uh-huh. Por lo tanto, la mayoría de las tribus eran nómades, porque se le acababa la comida en un lugar y tenían que emigrar a otro lugar en donde hubiera más comida. En el león de Osiris se dieron cuenta que colocando una semilla en la tierra, esta semilla podía germinar. Por lo tanto, las tribus que eran originalmente nómadas empiezan a establecerse en lugares, porque ellos aparece principalmente la agricultura. Y la agricultura es una de las grandes invenciones del ser humano, porque le permitió establecerse en un lugar fijo y no continuar con esta
búsqueda de comida en distintos lados.
Por lo tanto, empieza a ser más importante la semilla que la tierra. Vale decir, está siendo más importante en términos simbólicos el falo que el teis o la tierra,
exacto.
¿Cierto? Por lo tanto, la adoración hacia el dios es hacia el falo. Por ahí, esta idea mía, pero yo creo que la torre esta del Costanera Center es un gran falo. Yo creo que la adoración está, claro, el simbolismo ahí.
No, pero de hecho hay otro torre al lado que sería la contraparte.
Sí. Está claro el simbolismo. Sí, estamos atados al león.
Todo simbólico. La parte de poner la orden también ocupa mucho el simbolismo y los ritos.
Y en el fondo todas estas grandes construcciones del hombre serían como una especie de proyección fálica.
Correcto. Y bueno, la adoración al dios sol, pero el dios sol en este caso tenía un componente bastante especial, que era que la mayoría de las religiones consideraba que el sol en la noche moría. Uh-huh. El descubrimiento científico nos hizo entender que esto no ocurría, que el sol siempre estaba visible. Sin embargo, las religiones nacidas en esa época no adaptaron esta nueva concepción. Siguen pensando, inclusive hasta el día de hoy, de manera ritualística, simbólica, de que el sol muere en algún momento. Por lo tanto, la muerte tiene una característica muy especial y muy principal dentro de este tipo de religiones, como por ejemplo la cristiana, que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con las garantías de lo que ocurre después de la muerte. Por lo tanto, los fieles de este tipo de religiones tienen que obrar bien durante su vida para que luego de la muerte no tengan esta segunda muerte que viene siendo el infierno. Entonces, ahí se empieza a desarrollar todas estas creencias que tuvieron, y esto es súper interesante, que tienen un final, porque este eón de Osiris terminó, y terminó en el 1904. ¿Por qué estoy tan seguro de ello? ¿Ya? Porque en el 1904 se recibió el libro de la ley, en donde esta concepción cambia completamente.
Y ahí empezaría, no me digas.
Y aquí empieza
el león de Horus.
El león de Horus, correctamente, que es el hijo de Isis y Osiris. Como la síntesis de aquello. Horus en este caso tiene una forma bastante especial. Es un niño que tiene ambos sexos. Básicamente el tema de la sexualidad no importa, porque nosotros ahora sabemos y esto no se lo tengo que explicar de un punto de vista simbológico, de que el hombre y la mujer tienen igual capacidad.
Cantidad, claro.
¿Cierto? Somos los dos igual de importantes, ¿vale? Es decir, para poder generar la vida es tan importante como el hombre como la mujer, es tan importante la tierra como la semilla, tan importante uh-huh. como el agua y el fuego, etc. Entonces, en este nuevo on, nosotros sabemos que el sol no muere en la noche, por lo tanto no tenemos necesidad de realizar rituales para que el sol renazca en la mañana, como hacían las antiguas culturas, ¿cierto? Los gnósticos, etc., al principio de los tiempos. Lo otro importante es que nosotros ahora tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Uh-huh. Nosotros no podemos echarle la culpa a un tercero de lo que nos ocurre y lo que no nos ocurre durante nuestra vida. Los responsables de lo que ocurre y no ocurre somos nosotros. No hay nadie más.
Y los pares.
Nosotros.
Y ahí llegamos a un tema de la voluntad.
Sí, exactamente. Ahora bien, en este on que vendría siendo del equilibrio de estos dos extremos que nosotros mencionamos antes, del de la madre y el del padre, en este equilibrio de ambos, de estas dos fuerzas, de estas dos grandes fuerzas, cuando una persona acepta o reconoce que la ley de Telema, vale decir, haz tu voluntad, será el todo de la ley, inmediatamente cuando él define un camino, tiene que aceptar la voluntad de los demás.
A ver,
tiene ya, que eso, tolerar. O sea, que volvemos a la pregunta del inicio, porque sí. En realidad, claro, Carola te plantea el tema de la voluntad.
Porque bueno, si bien nos explicaste un poco que había que educarla, que había que hacer esto...
Pero a ver, ¿para qué estamos con...? También sí. Ahí volvamos, me voy a poner Villegas de nuevo. ¿Para qué estamos con cosas? En el fondo, suena bonito en el papel.
Suena bonito, sí.
Pero tú sabes que en el fondo, alguien se va a querer pasar de listo.
Por ejemplo, la voluntad de un país, pasar... vamos claro. a llamar, la voluntad de un país es tener cierto territorio, o sea, la voluntad de otro, no voy a mencionar a ningún país, o sea, es el mismo territorio.
¿Y para qué estamos con cosas? O sea, estamos llenos de ideologías y de paraísos que no han funcionado, paraísos de la tierra, o sea,
sí,
desde el comunismo, desde los falansterios anarquistas, que también proponían más o menos lo mismo, que no hubiese una autoridad, que no hubiese nadie, un rector, por decirlo así, que te dijera qué hacer, y terminaba en desastre.
Sí, bueno, nosotros ya tenemos en mente y lo tenemos concientizado también de que la ley de Telema es para todos, sin embargo no todos la van a cumplir, uh-huh. sin duda alguna. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las herramientas que nosotros le pudiéramos dar al mundo para que desarrollaran su voluntad, sin duda que no todos la van a hacer, esto no es la panacea, digamos. O tal vez uh-huh. sí lo es, pero en la práctica, como bien dices tú, a lo mejor no es aplicable. Para muchas de las culturas actualmente,
aún no, por lo menos,
claro, para muchas de las culturas actualmente, el mero hecho del establecimiento de un cuerpo de la OTO sería fatal. Nos terminarían acribillando a todos. No podríamos Exacto. colocar claro. un cuerpo de la OTO tal vez en Palestina, por ejemplo, en la actualidad.
Absolutamente, claro.
Entonces, pero sí lo que estamos conscientes es que desde el momento en que nosotros aceptamos que tenemos un camino especial en esta vida, que tenemos un objetivo y que tenemos que trabajar para poder desarrollarlo, también tenemos que aceptar y tolerar que hay una voluntad de otra persona que es distinta a la nuestra y que va en otra dirección. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es el origen de los problemas y de las guerras? Cuando las personas compiten. Cuando, por ejemplo, tú plantas... El típico ejemplo, plantas pasto en tu casa y ves el pasto del vecino
no
que está más verde.
Más verde, claro.
La pregunta que se debería hacer como ejemplo solamente, es de partida, ¿es lo mío plantar pasto? O a lo mejor coloco cactus y a lo mejor soy mejor con los cactus que con el pasto. Entonces la cuestión es, ¿por qué competir? Si nosotros descubriéramos realmente para qué nosotros somos buenos, de seguro que nosotros somos únicos e indivisibles con respecto a los demás. Entonces, como somos únicos, cada uno de nosotros tiene una voluntad única. Por lo tanto, ninguna voluntad chocaría con la del otro.
No, porque hay problemas prácticos. O sea, tengo un ejemplo. Ahora ya me está quedando súper claro sí. por qué los Beatles, por ejemplo, pusieron el Crowley ahí.
Ajá.
Porque, claro, efectivamente, si tienes 100 millones de dólares, es fácil hacer tu voluntad. Pero ¿qué pasa
de hecho,
cuando...?
No.
Es que también, o sea, hay
no, 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 pero lo que voy es, ¿qué pasa cuando no tenéis los medios para hacer tu voluntad? O sea, muchas veces, porque estamos con cosas, el 80% de los chilenos no tiene la posibilidad de realizar su voluntad
de trabajar en
los
lo
recursos,
que quiere, por ejemplo.
O de estudiar lo que claro. quiere,
ese,
o de hacer
punto,
lo que quiere.
Ese punto es súper interesante. De hecho, el realizar la verdadera voluntad tiene que ver con quitarse los prejuicios de encima.
Uh-huh.
Y eso quiere decir, por ejemplo, que la realización de tu voluntad no tiene que ver con un estatus social. De hecho, es más, nosotros te advertimos que si tú buscas y realizas tu verdadera voluntad, puedes hasta perder tu posición social. nosotros no te garantizamos que el realizar tu voluntad sea para ti algo completamente bueno. Lo único que te podemos decir con eso es que vas a ser libre.
Eso te iba a preguntar. Perdón, o sea, ¿sí? Ya, estamos hablando de que Aleister Crowley es un referente, ¿cierto?
Ajá.
Para la Ordo.
Uno de varios, sí.
¿Cómo evalúas la vida de Crowley? O sea, Crowley finalmente, su sirvienta decía al final de los días de Crowley, cuando él estaba solo en una gran casona, decía, este señor desprende un halo de maldades.
Esa es parte del mito, ¿eh? Sí, esa es parte del mito. No hay ninguna biografía seria, por lo menos, en donde aparezca ese episodio, por ejemplo. Biografías serias, me refiero a las personas que estuvieron en el lecho de muerte de Crowley, que eso es importante, porque si te lo contó alguien, no vale.
Claro. O por ejemplo, hay una historia que dice una enfermera que dice que no es que se arrepienta, pero dice que ha cometido varios errores en su
vida.
Sí,
seguro.
Claro. Bueno, y está el tema de que no hemos hablado a fondo, que es el... ¿Fue un éxito o fue un fracaso el proyecto de la abadía de Telema? Entonces...
Ah, sí, correcto, sí.
Pero antes de eso, sigamos un poquito en voluntad, que quiero preguntarte algo, que es sin ánimo de, es con el ánimo de que me lo expliques, más que de controversia.
Sí puedo,
voy a aclarar.
Ah, yo soy el de la controversia, supuestamente.
Es que hay que compensar la balanza.
Bueno, ya. Yo soy...
Pero voy a lanzar una bomba ahora.
Yo soy Villegas, tú eres Jimena Rincón, así algo. ¿Cómo se llama la
Villegas?
¿La
Cordero?
No, la Rincón.
No, mira, encontré esto, que es parte de la ley. Lo voy a leer completo para que tú me digas. Dice, haz tu voluntad, será del todo la ley. Punto Z, que también me lo podría explicar. No tenéis más derecho que hacer vuestra voluntad. Haz esto y ningún otro dirá que no. Cada hombre y cada mujer es una estrella. No hay más Dios que el hombre. Punto 1. El hombre tiene derecho a vivir según su propia ley. El hombre tiene el derecho... Voy a resumirlo un poco porque es bastante largo. El hombre tiene el derecho de alimentarse de lo que sea su voluntad. El hombre tiene derecho de pensar lo que sea su voluntad. El hombre tiene el derecho de amor como sea su voluntad. Este lo voy a leer completo porque aquí me parece que hay puntos que me confunden un poco. Dice, tomad vuestro colmo de voluntad y amor como sea vuestra voluntad. ¿Cuándo, dónde y con quién sea vuestra voluntad? ¿Qué pasa con la voluntad del otro? Pero espérate, voy a la última parte, el punto 5. El hombre tiene el derecho de matar a aquellos que coartaran estos derechos. Los esclavos servirán. El amor es la ley, el amor es bajo la voluntad.
Sí, interesante.
Estos dos últimos puntos me generan...
Como dice el guaso, me hace ruido.
Me hacen ruido, exacto.
Ese es un escrito que Crowley sacó en el tiempo al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
En un momento bastante difícil. Se llama Liberos. Lo que dice ahí básicamente es que el hombre tiene un montón de... Es que el hombre, de hecho, no tiene otro derecho más que hacer su voluntad. No tiene ningún derecho más que hacer su voluntad. Todo lo demás es prejuicio. Él define de alguna manera allí, en esa última línea, cuando dice, toma tu colma de amor, como sea de cuándo, con quien quieras, claro. Es una especie de definición de amor. Porque el amor, la definición del amor, tiene que ser para cada uno, para sí mismo. Yo no puedo definir el amor por ti. ¿Te fijas? Por lo tanto, el amor puede ser un deporte, puede ser algo relacionado con querer a las personas, puede ser esto, por ejemplo, para mí es una relación de amor, porque estamos aquí juntos hablando y no nos estamos golpeando, por ejemplo. Esto para mí sin duda es amor porque es unión. Pero yo no lo puedo definir el amor a las demás personas. Yo no puedo decir qué es lo que es para los demás.
Perfecto. Lo que pasa es que a mí esta frase me hace específicamente ruido al punto 4 del amor por todo, no sé si llamarle mito o como todo el misterio que hay de la figura de Crowley. Claro. Al ser escrito por él y al llevarnos como a todo lo que se ha dicho respecto a...
Seguro. Estamos hablando, claro.
A su orgía, a lo que pasó. Ahí nos vamos,
y él incluso habla de que da a entender de que hay cierta gente que no merecería efectivamente el ganar su voluntad. Los esclavos servirán.
Sin duda, porque las personas que actualmente o que en el pasado hicieron la voluntad de otro son esclavos.
Wow.
O sea, a ver, por ejemplo, si yo no estoy, si voy contra mi voluntad en un trabajo, me estoy esclavizando.
Por supuesto, lamentablemente. Todos hemos pasado por esa etapa de esclavitud, seguro. Y de hecho, la esclavitud más grande, de hecho, en el ser humano actualmente, ni siquiera pasa por terceros, pasa por nosotros mismos. Nosotros somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros deseos.
Si te estoy entendiendo, aquí ya nos remontamos a eones de eones de tiempo.
Correcto.
Y aquí empieza, bueno, la relación de Crowley con el tema del satanismo. Esto me parece extrañamente parecido al non serviam del ángel caído.
Sí, mira, lamentablemente esta es una de las líneas del satanismo. Por ahí alguien me puede corregir si gustan, digamos. Pero desde el punto de vista como yo lo veo, el satanismo nació en los años 60-70 junto con el movimiento hippie, por lo menos en ese tiempo. Uh-huh. O por lo menos cuando se hizo más popular.
Claro, estamos hablando de LaVey.
Sí, LaVey, lamentablemente para mí, me van a matar algunos cuando diga esto, lo lamento mucho, es lo que pienso. Para mí LaVey fue un excelente comerciante. Y lo que hizo fue tomar escritos como el libro de la ley, información, por ejemplo, de un sistema que se llama enoquiano, darlo vuelta y colocarle otro nombre.
Perfecto.
Entonces, básicamente la Biblia de Anton Sandor LaVey, la Biblia satánica, como él le mencionó, está lleno de estos símbolos invertidos, que a mi parecer no comparto en lo absoluto, porque para nosotros la ley de Telema tiene que ver algo mucho más allá con que cumplir caprichos, ¿ya? De hecho, cuando nosotros acá en Latinoamérica alguien traduce la ley de Telema como haz tu querer, para nosotros incluso es peligroso. Nosotros lo podemos decir a las personas, hagan lo que se les ocurra, porque el subconsciente es bastante peligroso. Entonces nosotros con esos puntos tenemos bastante cuidado. En la última línea, donde dice el hombre tiene el derecho de matar a todos aquellos que coartaran estos derechos, tiene absolutamente toda la razón. La persona lo puede hacer, pero nada lo va a librar de la responsabilidad que sus actos lo conlleven.
Espérate, José... Tení la línea, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien la emite, ¿no? Patitarla al final.
Por supuesto, por supuesto, o sea, por eso te repetí al principio, cuando tú...
Claro, ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede
explicar? Eso es lo que te quería decir, ¿cómo no explicas esto?
Esta línea, yo pienso que la escribió primero porque la hizo en una época bastante difícil, estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. En un momento en donde efectivamente la gente moría en
presidio. No, estamos hablando de un festín de muerte en la Segunda Guerra.
Sí. Entonces, efectivamente, él dice, bueno, nadie te puede aprisionar en contra de tu voluntad. Si alguien hace eso, tú tienes todo el derecho de quitarle su vida.
Sí, y tienes razón. De hecho, por lo menos en el holocausto, en los campos de concentración, eso tenía absoluto sentido. Sí.
O sea, porque en el fondo estamos hablando de la voluntad más esencial que tiene el hombre, que es la voluntad de vivir. Por lo tanto, nadie puede atentar contra tu voluntad de vivir. Ni siquiera tú.
Exacto. Muchas gracias, Alexis, por explicarme este párrafo.
No, claro, en ese contexto queda mucho más claro. Sí. Ahora bien, vamos un poquito más a Chile,
a la orden, claro. A nuestra realidad.
¿Cómo nace acá la orden? ¿Quién trae la idea? ¿Quién es de la idea de fundar la orden en Chile? ¿Cuántos miembros son? ¿Dónde funcionan?
Bien, nosotros nacimos hace 7 años ya, reconocidos por la Orden Templi Orienti, de la Gran Logia de Estados Unidos. Inicialmente conformamos un grupo de telemitas, como nosotros le llamamos a la religión, para trabajar temas respecto de, realizábamos reuniones en donde nos tratábamos temas sobre la magia, sobre cábala, un sinfín de temas. Luego tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina, que es donde existía, donde había, era el único cuerpo del Cono Sur, digamos, de la orden que estaba legalmente establecido, para poder tomar el grado, poder iniciarnos y volver a Chile y formar un cuerpo acá en Chile. Yo soy el segundo maestro de la orden acá en Chile. Y bueno, luego alrededor del tiempo hemos ido creciendo en miembros. Nosotros inicialmente estábamos en un estatus que se llama de campamento, como lo menciona la orden, como lo define, que es el estatus en donde tenemos la obligación de recibir personas y realizar reuniones periódicas en donde tratamos temas X. Los temas que tratamos en la reunión son bastante variados. Tratamos temas, por ejemplo, relacionados obviamente con la magia, que es nuestro foco.
Que te vamos a preguntar después. Magia ceremonial, también, ¿no?
Sí, la cábala, que para nosotros es la herramienta principal de estudio que nosotros tenemos. Tarot, por ejemplo, tarot de Todd, y también hacemos comparaciones de religiones. hacemos trabajos prácticos.
O sea, básicamente el tema de desmontar los eones, por decirlo así.
Sí, es lo que, y con el punto de que quizás de que cada cual encuentre su propia voluntad.
Sí, o sea, exacto. Y bueno, también hay, también realizamos talleres como por ejemplo de Hatha Yoga para poder estar... para nosotros el Hatha Yoga es la herramienta principal que tenemos para la realización de la magia inclusive. Realizamos una serie de rituales en donde celebramos por ejemplo los equinoccios, los solsticios. Tenemos un ritual muy bello y yo los invito a que nos escriban allí si quieren participar de la misa gnóstica, por ejemplo, que es un ritual de tipo dramático, de magia sexual,
¿qué,
inclusive?
¿Qué significa este? O sea, cuéntanos un poquito el ritual brevemente, nos queda poco tiempo.
Brevemente. ¿Sí? La misa gnóstica es una básicamente una historia dramática de un dios desde su muerte, renacimiento, vida y vida más allá de la muerte, para alcanzar a Nuit, que vendría siendo el espacio infinito. Hay tres oficiales principales, que es un sacerdote, un diácono, que es el que lleva toda la ceremonia, y el principal personaje aquí es la sacerdotisa. A diferencia de la misa católica apostólica romana, nuestro principal elemento es la mujer. La mujer es tan importante dentro de nuestro ceremonial que se transforma en el templo mismo y los demás son mecanismos del templo. Por lo tanto, este sacerdote busca alcanzar a la sacerdotisa.
Y ahí entra lo que es la magia sexual.
Sí, pero de manera simbólica. Obviamente. Nosotros no realizamos
rituales explícitos
de magia sexual al público. No, definitivamente no lo tenemos prohibido.
No, bueno, también creo que también hay cierta relación también con todo se me enredaron todas las palabras. Todo lo que es la...
¿Escuchaste más magia sexual y también
más triste? Si es que me llega. Es que ahí están los portales, pues. A eso quería llegar.
Sí,
según
sí.
La Kundalini, según distintos conocimientos llevan que finalmente la magia sexual es la que te abre a cierto grado más alto.
Sí, esto es bastante interesante y es algo de lo cual estaban persiguiendo varias de las corrientes antiguas, como por ejemplo el Tantra.
Exacto.
Que es más una forma de vida más que, digamos, una religión en sí. La orden utiliza este tipo de herramientas para aquello. Y ahí viene tu pregunta inicial, que la recuerdo, respecto de las abominaciones y de lo que había mencionado al principio. Pensemos lo siguiente, en la religión por lo menos del cristianismo, con su figura de María está se posiciona en un lugar en donde genera la vida de un dios hombre, y al mismo tiempo lo condena a la muerte, porque una vez que alguien nace está condenado inevitablemente a la muerte. Esta virgen, esta concepción de la virgen para nosotros cambia con el nuevo eón de Horus. Y esta virgen pasa a ser una ramera, porque esta mujer acepta a todos los hombres. No puede negar a ninguna persona en realidad. Porque están todos los seres humanos igualmente invitados a evolucionar su estado de conciencia por sobre el de Jesús, Baco, Mahoma, etc. Uh-huh. La Orden Templo Oriente, su foco es la realización de la persona y la iluminación en un estatus de conciencia mayor al de Jesús.
Perfecto. Bueno, Alexi, oye, bueno, nuestro deber, obviamente, es dar cabida, dar tribuna a todas las formas de pensamiento, de hecho,
y conocerlas, sí, conocerlas, explorarlas,
prejuicios. ¿Sí? ¿Dónde se puede comunicar la gente, si efectivamente?
Bueno, mira, pueden visitar nuestra página, que es www.otochile.cl, y ahí pueden encontrar los correos de contacto. Pueden ubicarnos también en Face. Tenemos un fanpage ahí, que si lo buscan como Ordo Templo Oriente y Chile, y con gusto podemos atender a todas sus consultas, requerimientos, etcétera.
Y en septiembre también van a tener una conferencia pública que van a poder...
Sí, si me permiten hacer el anuncio también. Bueno, el 9 de septiembre nosotros vamos a realizar nuestra segunda conferencia pública en donde vamos a tratar todos estos temas. Y también vamos a hacer ronda de preguntas y vamos a realizar una misa gnóstica pública para quien quiera inscribirse. Así que quien tenga duda de aquello puede asistir perfectamente. El 9 de septiembre en el Teatro Cauciño de la Comuna de Santiago.
Bueno, muchas quedan muchas gracias. Preguntas pendientes, sí. Alexia, así que seguramente te vamos a invitar nuevamente.
¿Eh? Encantado, sí. Encantado.
Así que, con gusto. Y eso, chicos, espero que hayan disfrutado este capítulo de Chile Misterioso. Realmente estuvo muy, muy entretenido. Alexis, un gran invitado, muy asertivo, muy al callo.
Buen fin de semana, cuídense mucho y nos encontramos el próximo viernes en otro capítulo de Chile Misterioso.
Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual. Chile Misterioso, todos los viernes a las 23 horas. Puedes volver a escucharnos en diario.uchile.cl.